En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Big Data Sports. Bienvenidos otra vez a un episodio de Big Data Sports. Sabemos que en algunos lugares el fútbol ya regresó, en otros lugares se está preparando para volver. En pocos lugares ni noticias, pero estábamos muy interesados con Agustín Jiménez en este episodio en revisar qué es lo que pasó con el fútbol, con la actividad, con los resultados, ahí donde obviamente el fútbol volvió. ¿Cómo influyó eso de que se juegue a puertas cerradas, que no era público, que haya un audio simulado en los estadios, gradas virtuales? ¿Impactó eso o no impactó en la performance de los equipos, en el rendimiento físico? Bueno, eso es lo que vamos a revisar en este episodio de Data Sports, querido Agustín.
Así es, querido Marcelo Gatman, una vez más acá analizando las tendencias del deporte. Y en esta ocasión, como bien adelantabas, nos encontramos en un momento global donde el fútbol va volviendo, en algunos lugares ya avanzó, en otros no tanto. Y una de las cosas que queremos analizar, y hoy obviamente tenemos la suerte de contar con un invitado que siempre nos trae muy buena data, un amigo de la casa que ahora vas a presentar, pero para analizar un poco los fenómenos que se han dado en este nuevo escenario del fútbol mundial, donde algunas gradas virtuales también se han convertido en una especie de teatro con grandes banderas o hasta con escenografías, además de lo que ya hemos hablado de pantallas que emulaban a la hinchada o el sonido, y se han dado algunos fenómenos como el Atalanta en Italia o el Real Madrid que volvieron mega renovados, ¿no? Y bueno, están dando que hablar. Así que bueno, estamos para descubrir todo lo que la data está trayendo sobre este regreso al fútbol en distintos lugares, ¿no?
Por supuesto, y quien nos acompaña es Matías Conde, el analista de datos del fútbol número uno. Suena un poco a Guillermo Ni, para los millennials. Para los millennials vayan a googlear Guillermo Nimo, pero bueno, es un queremos poco como la... yo lo siento.
Claro, necesitamos la perla blanca y la perla negra de Mati también, entonces, para la data, ¿no?
Totalmente, así que bueno, bienvenido Matías.
Tengo que decir, por lo menos así lo veo yo, cada vez que tiro un dato, de ahora en más.
Sí, porque eso rompería un poco con la idea de que los datos están ahí, que son iguales para cualquiera, ¿no? Algunos datos pueden ser iguales para cualquiera, pero otros datos son según quién los mira y quién los analiza, ¿no?
Sí, es el dato y la interpretación, nos decía Miguel Simón hace poco en una nota en Analytica Sports. Es no solamente el dato, sino cómo se interpreta ese dato, sacándole un poco esa cuestión casi sacra de no dijo un dato, como si la discusión comenzara y terminara ahí.
Totalmente. Pero bueno, ahí estamos y queremos saber un poco, revisar algunos indicadores que pudo haber tenido el fútbol en un momento que me parece muy particular, porque si no lo hicimos explícito, lo hacemos ahora. Estamos hablando del tema del fútbol en pandemia y cómo ha regresado, y tal vez en el periodo de tiempo la muestra sea bastante pequeña, porque en algunos casos tenemos que hablar de más de 20 fechas como entregadoras de datos de rendimiento deportivo contra unas pocas semanas muy intensas, muy cargadas de partidos. Pero yo creo que lo que tenemos que ir aclarando de entrada es que tal vez la muestra sea pequeña, pero el contexto de análisis es muy profundo, con situaciones que yo creo ningún deportista ha vivido previamente. Esta cuestión de tener que parar la actividad y volver después de una pandemia, de estar confinados, de haber entrenado primero cada uno por las suyas y después haber hecho algún trabajo grupal, no tiene precedentes esto. Entonces, me parece que no había ningún libro escrito sobre cómo se vuelve a lo más alto del rendimiento deportivo después de una pandemia. Entonces, cualquiera que tenga la verdad en este tema, nuestra recomendación es que huyan de ahí porque realmente no había nada previo y nada analizado.
Sí, y me sumo a esto de que esta novedad nos trae, digamos, un montón de datos y de rendimientos que hay que analizar para poder explicarlos y ver si son una tendencia de algo que se viene y ver hasta cuánto puede durar, porque cómo está afectando a los partidos esto de jugar sin público. Me imagino que ahora con Mati vamos a poder explorar a ver si afecta al local, al visitante, a ambos, si hay algún tipo de patrón que ya se esté viendo, porque como bien decías, Marce, es una nueva época que no tiene un punto de comparación, ¿no?
Como decía Agustín, bueno, ahí está presentado el panorama y vamos directamente a lo que nos pueden entregar los datos, Matías. Vamos a ordenarnos, por ejemplo, ¿qué podemos decir acerca de de cómo impactó, sobre todo para los locales, el hecho de haber jugado sin público?
Hay un tema ahí que viene desde antes de la pandemia, que ahora adquiere otra relevancia, que es que la localidad es un factor cuyo peso había empezado a decaer en los últimos años, no a nivel particular de un club puntual o de una liga de una liga determinada, sino en general, ¿no? En todas las ligas lo que se empezó a comprobar es que los locales ganan en promedio cada vez menos puntos de los que se ponen en juego. Y es una tendencia importante a tener en cuenta a la hora de analizar estos datos para no creer que esto es un fenómeno completamente nuevo y completamente atribuible al hecho de que estemos jugando ahora sin público local, ¿no? Pero sí que los primeros partidos o ya esta opción de jugarlos sin gente hizo que, por ejemplo, Beckenbauer saliera a decir que iba a ser la época de los futbolistas de entrenamiento, ¿no? Y que a Valdano se le ocurriera tener que repensar esas cuestiones del miedo escénico y de un montón de temas que hacían al juego de los equipos y hacían a cómo se mide la actuación de un jugador. En este nuevo escenario pasan completamente a un segundo plano. Y en parte lo que se empezó a ver es que están ganando menos los locales, pero no en todos lados y no en todas las competencias, ¿no? Hasta acá lo que tenemos son datos de cuatro ligas, y donde más se dio esta cuestión de que los visitantes ganan en mayor proporción ahora sin público de lo que hacían antes de la pandemia, es en la liga alemana.
Recordemos, fue la primera, ¿no?, en volver, Mati, ¿no? O sea, que tuvo más, tal vez, desarrollo que las demás también.
Sí, fue la primera en volver y es de la que más datos tenemos como para comprobar. Vamos a insistir bastante sobre el campeonato alemán. En la Bundesliga lo que teníamos era que el 43% de los partidos terminaban con una victoria del local, 22% en empates, 35% visitantes. Se habían jugado 224 partidos antes del COVID-19, y en los 83 partidos que se jugaron después, victorias locales solamente 31%, hay una caída del 12% ahí, y victorias visitantes 46%, ganaron más los visitantes que los locales. Así que si nos quedamos con esta foto de la Bundesliga, a priori podríamos cerrar acá y decir: ojo que el factor localidad sin público perdió completamente fuerza, pero hay más datos que por lo menos problematizan esta visión.
Sí, por eso decíamos que la muestra a lo mejor es pequeña y que hay que entender el contexto. Pero a mí también me interesa marcar que la famosa idea, pensamiento de que el local viene dominando es una idea que por lo menos está en crisis en el mundo del fútbol, ¿no? Y que a lo largo de la historia no está tan robusta como en otros tiempos, ¿no?
No, sobre todo con estos equipos plenos de jugadores extranjeros y también con el hecho de que el mismo futbolista atraviesa 10, 12 clubes en su carrera, entonces muchas veces va a jugar de visitante a su ex equipo, entonces ya conoce el campo, conoce la situación, está, digamos, se siente como en casa, entonces ese factor de localía se empieza a hacer cada vez más, cada vez menos potente en el sentido de crear cierta tendencia sobre el juego de los equipos. Estamos en un fútbol más mezclado, ¿no? De alguna manera, y más subjetivo en este punto de vista. Y si tomamos esta trayectoria de la Bundesliga, a priori parecería que esto de jugar sin público favoreció a los equipos visitantes. Pero en otras ligas esto no se dio tan así. Por ejemplo, en Italia, los resultados que vimos en estos 53 partidos que se juegan desde que volvió el fútbol fueron más o menos los mismos en términos de victoria local, empate o visitante, que los que se dieron previo a la suspensión por el COVID-19.
Y Mati, te hago una pregunta, siguiendo un poco esta tendencia que vos decías, obviamente hay distintos informes que también toman un poco más de tiempo para atrás, y yo me quiero concentrar en uno que vos nos compartiste en su momento, que tiene que ver con un análisis que hicieron Víctor Martins Maimonea y Taha Yasseri sobre 11 ligas donde la conclusión a la cual llegaron es un poco polémica, si se quiere, o hasta un poco deprimente, donde hablan de que el fútbol se está transformando cada vez en algo más predecible o aburrido, ya que cada vez hay menos triunfo justamente de los locales. Y ellos daban las explicaciones como que hay más comodidades para los equipos visitantes que se trasladen y no sientan tanto ese desgaste, la poca identidad que los actuales jugadores tienen porque cambian mucho de clubes. ¿Cómo lo ves vos de este fenómeno donde la desigualdad de los equipos ha ido bajando y probablemente el post-pandemia hace que esta tendencia donde los locales estén menos victoriosos se vaya profundizando?
Yo creo que ese es el punto de partida para una gran discusión que tiene que darse por parte de los diferentes actores del fútbol, que es empezar a reconocer que el fútbol es más predecible de lo que creíamos y de lo que quisiéramos, también en un punto, porque lo que hay son cada vez más ligas, entre comillas, rotas, digamos, entre 4 o 5 equipos que pueden disputar el título y el resto que acompaña, con lo cual eso marca que cada vez son más predecibles los resultados de los partidos, digamos. Algo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? El Paris Saint-Germain es noticia cuando pierde, pero después gana 18, 19 partidos de corrido y prácticamente no nos enteramos. Y cuando pierde, creemos que el fútbol sigue siendo tan impredecible como lo era quizás hace muchos años, pero lo que tenemos en frente a nosotros son equipos que salen campeones año tras año, como la Juventus en Italia, como el Paris Saint-Germain, como el Barcelona y el Real Madrid en España, como lo mismo pasa en la Premier League, que era quizás la última liga en mantener cierta paridad. Bueno, hablamos del triunfo del Leicester, este año salió campeón el Liverpool, pero los torneos los vienen peleando más o menos siempre los mismos equipos. Yo creo que la mala noticia que tienen los datos para darle a toda la congregación, entre comillas, del fútbol, es justamente eso, que estamos asistiendo a un juego que se está volviendo, o estamos confirmando que es un juego más predecible de lo que creíamos, y esto afecta, por ejemplo, los efectos de la localía. ¿Por qué? Porque, bueno, un equipo tan poderoso como los punteros de la Premier o el Bayern Múnich en la Bundesliga no tiene mucho cambio de planteo cuando va de local o de visitante, como quizás podía pasar en otras épocas. Imponen sus ideas. Entonces, todos estos factores que podían alterar o emparejar, entre comillas, el juego, tienen cada vez menos peso.
Y te hago una siguiente reflexión, Mati, porque dentro de esto que vos contabas de que muchas veces las tendencias se pueden, digamos, profundizar o no, según los resultados que venimos viendo, y esto que vos decías de particularmente de lo que tiene que ver con la Bundesliga o con estos datos que contabas recién, hay un dato llamativo, y esto es lo que siempre hablamos de encontrar la historia o el patrón dentro del Big Data, que tiene que ver con las ventajas que han tenido los equipos pertenecientes a islas o isleños desde el regreso del fútbol, ¿no? Porque obviamente, con data que hemos compartido y que Mati siempre comparte y tiene realmente una información increíble, esto de que tal vez en el top 10 de equipos más destacados a nivel efectividad y porcentaje de victorias desde que regresó el fútbol, aparecen no menos de 5 isleños copando el ranking. ¿Qué explicación puede haber de esto? ¿Se te ocurre alguna?
Para alegría de la gente de la isla Maciel, de la gente de San Telmo, el estudio lo que marca es que en las campañas de local de los últimos 10 años, de las ligas más importantes, las mejores las hicieron, entre las 10 mejores hay 5 equipos que juegan de local en una isla, ¿no? Está el Catania, está Las Palmas, está, bueno, Tenerife, y hay un club de Portugal que tiene varios equipos en islas. Uno es el Marítimo, que lo quisieron sacar de su cancha original para esta vuelta del fútbol y la peleó para mantenerla. Y también está el União da Madeira, que en la campaña 2015-2016 sacó el 83% de los puntos como local. O sea, aparentemente...
Claro. El pueblo de Cristiano Ronaldo, ¿no?
Claro. Claro, sí, justamente la isla de donde viene Cristiano... Aparentemente jugar en una isla sí te sigue dando cierta ventaja, siguen siendo traslados un poco más costosos de alguna manera, y esos son justamente los equipos que mayor provecho le sacan a su campaña de local. Este es un estudio que hizo la web especializada de Athletic y marca esta particularidad.
Bien, vamos a ir compartiendo algunos otros datos que tenemos con respecto a cómo está el fútbol o qué está entregando el fútbol profesional de primera división a partir de la pandemia. Yo tengo algo para compartirles que tiene que ver con y que se vincula con lo que hablaba hace un ratito Matías sobre lo previsible que es el fútbol, que son indicadores de rendimiento físico de la Serie A, de la Liga Italiana, y que están basados en todo el trabajo que hace una compañía como Casport, que son proveedores de equipos de GPS, pero también tienen una herramienta que se llama Smart Gear, que a través de la inteligencia artificial sirve como entregadora de indicadores de match analysis, o sea, ya una data un poco más profunda y más compleja. Los indicadores de rendimiento físico, para que tengamos una idea, en este caso tienen que ver con cómo es la respuesta física de un equipo y de un jugador en función del beneficio táctico que trajo ese esfuerzo físico. Estamos hablando de puede ser una aceleración, una desaceleración, lo que se conoce como un sprint, rendimiento en alta intensidad, pero no tomado al azar, en función de qué beneficio trajo esa acción física al juego del equipo. Y antes de la pandemia, el equipo que estaba mejor físicamente, el número uno de la Serie A, era el Atalanta, seguido por el Inter, seguido por Juve, por Juventus, seguido por Lazio. Y los peores eran Lecce, el Spal y Brescia. Quiere decir que hay una idea de que los equipos que están mejor físicamente son los mejores equipos en cuanto a rendimiento, y los que están en el fondo de la tabla tienen un peor rendimiento físico, eso queda más claro. Cuando revisamos después de la pandemia, o después del lockdown, mejor dicho, porque la pandemia la verdad que todavía continúa, hay una pequeña alteración en el ranking. Primero sigue Atalanta, después sigue Juventus, después está Lazio, después está Milan y después está Nápoles. Ahora bien, el Atalanta es un equipo que está en un momento endemoniado. Debe ser el equipo que juega con mayor libertad en el planeta en este momento. Con lo cual no tenemos en claro si los indicadores físicos tienen que ver con el buen rendimiento deportivo o el buen rendimiento deportivo está apoyado en los indicadores físicos. Pero más un poco, ahí te pregunto, Matías, ¿no? Esa jerarquía que suele haber en el fútbol y es muy difícil que encontremos indicadores diferentes en lo físico que no se correspondan con la posición en la tabla de un equipo.
Sí, y también a favor del momento del Atalanta, hay que decir que los datos basados en eventos, que son como la otra parte de los datos en el fútbol, los que complementan a los datos físicos, le dan muy bien, digamos, si uno ve los datos, el mejor equipo de la Serie A hoy por hoy no es la Juventus, sino es el Atalanta, ¿no? Para que tengas una idea, es el equipo que más patea, pero no solamente es el que más patea, es el que mejor lo hace, ya que el ratio de goles esperados, esta métrica que hemos contado más de una vez, que habla de la calidad de los remates que se toman, el ratio de goles esperados por remate es el más alto también de la liga y el noveno más alto de Europa. Y además es el equipo que más presiona, o sea, no es solamente una cuestión de juego ofensivo, sino que el Atalanta en las dos fases está muy bien posicionado en cuanto a datos. Digo estos dos para ejemplificarlo, pero si profundizamos en el análisis vamos a encontrar más números que avalan este gran momento del equipo del Papu Gómez. Y un dato curioso es que la liga donde más remates se hacen por partido es la italiana, ¿no? Uno tendría a asociarlo a un juego más defensivo, ha quedado esa idea de que en Italia se juega un catenaccio, se ataca poco, ¿no? Aquella anécdota de Capa, el ex entrenador de River, levantándose a comer porque se aburría. Bueno, hoy por hoy la liga italiana es al menos la que más remates por partido nos presenta.
Bien, y otra cosa que también de alguna manera linkea con esta idea tiene que ver con, hablando desde lo físico, con la incógnita que había con respecto a cómo volvían los jugadores luego del confinamiento de cada uno, ¿no? Está claro, a ver, por haber hablado con preparadores físicos, con gente que está allegada a los jugadores de los diferentes equipos, de que en líneas generales la vuelta de los futbolistas, más allá del momento brillante que pueda tener un equipo como Atalanta o lo que puede hacer Real Madrid, hay como una sensación generalizada de que los jugadores no volvieron plenos. Y la verdad que esa sensación está avalada primero por información y bien por datos. Por ejemplo, hay jugadores, nos han comentado, que estamos hablando de primerísimo nivel, que celebraban haber acumulado tarjetas amarillas para poder descansar porque físicamente saben que no están en el máximo de sus condiciones. En otros casos, y en esto sí no aparece, esto es interesante, muchos jugadores confesando llegar tarde a un cruce, llegar tarde a una situación del juego, producto de los desfasados que estaban todos físicamente después de la pandemia. Pero me parece que esto, Matías, se refleja así muy bien con datos cuando revisamos el tema de las lesiones en la Bundesliga, ¿no?
Sí, al menos la Bundesliga, que es la que más partidos se jugó, la que puede entregar datos más consistentes, y lo que hubo fue un incremento de las lesiones muy fuerte, que creo que asustó a todo el fútbol mundial, jugadas las primeras tres fechas a partir de esa reanudación. El promedio de lesiones por partido en Bundesliga era 0.27, 0.3, y eso se fue a 0.74 en esas primeras tres fechas. Pero, por suerte, a medida que fue continuando el torneo, ese número fue bajando, fue 0.56 entre las fechas 4 y 6 después de la vuelta, y ahora está en 0.33 si tomamos las fechas 7 a 9 desde el reinicio de la competencia. Hay que tener en cuenta que no solo son jugadores que no venían entrenando ni jugando en este alto nivel, sino que están jugando más veces por semana de lo que lo harían normalmente, con lo cual esto hace que el peligro de lesión sea más alto, pero también se contrarresta con que hay más cambios, entonces también aparecen más futbolistas participando de la competencia, y esto hace que, digamos, los datos se terminen emparejando un poco. Es un sesgo a tener en cuenta a la hora de comparar cómo era el juego antes y el juego ahora, esta cuestión de los 3 a 5 cambios, y también esta cuestión de jugar más seguido, que hace que los mismos entrenadores alternen a sus futbolistas para evitar este tipo de lesiones o evitar que jueguen más cansados, ¿no? Sobre todo porque además de todo hay una cuestión extra, que es que están definiendo el torneo. Entonces hay a la cuestión de venir con poca práctica y tener que jugar más seguido, se le suma que en muchos casos están jugando partidos definitorios, sea por el título o sea por no descender.
Y Mati, te hago una otra observación, que vos lo dijiste hace un ratito, ¿no? Que estamos hablando bastante del Atalanta, la revelación de esta temporada de la Serie A, claramente con Gasperini armando algo que a todo el mundo que le gusta el fútbol ofensivo estamos disfrutando muchísimo. Y hablabas de la presión que genera el Atalanta, y tal vez eso se asocia al desgaste, ¿no? que genera ese tipo de juego, y a esto de poder ahora usar esos 5 cambios, que tal vez en el Atalanta se ve como un sistema de cambios donde constantemente el tridente ofensivo de Papu Gómez, de Ilicic y de Duan Zapata suele salir bastante más de lo que al fanático promedio tal vez le gustaría. Y una de las explicaciones que se dieron en conferencia de prensa fue que son tal vez los que más corren por tener que presionar. Pero hablando de presión, justamente en estos informes que venimos compartiendo, los 5 primeros son de la Bundesliga. Eso es algo que también nos llamó la atención. ¿Tiene que ver, te parece, Mati, por un tema de cómo entender el fútbol, de la preparación física previo y durante y después de la pandemia? Porque no solamente importa el volumen de presión, sino también el éxito que tienen, ¿no? De ahí pueden salir esos indicadores que explican que estos 5 equipos de Alemania, Bayern Múnich, Leverkusen, Leipzig, Dortmund y Wolfsburg, sean el top 5 de este ranking.
Sí, es la comprobación con datos de también una vieja idea que había, que en la Bundesliga la presión era diferente a otras competencias alrededor del mundo. Eso sí, son los 4 que mayor éxito tienen en la presión. El que mejor lo hace es el Bayern Múnich, y después tenés al Liverpool y al Manchester City, digamos. Esos son esos 5 equipos alemanes, Liverpool y Manchester City, los 2 que se cortaron en la Premier League, y el octavo es el Atalanta. La verdad es que sorprende muchísimo que el Atalanta ocupe esos puestos, porque, digamos, si bien tiene esta gran temporada, no es un nombre habitual en estas listas. Algo parecido pasa en la Premier con el Leicester, cuya campaña otra vez fue muy buena, quedó tercero, está ahí entre tercero y cuarto, y quizás pasó un poco de largo porque el mismo Leicester salió campeón hace un par de temporadas, y porque fue tan buena la campaña del Liverpool que nos quedamos todos mirando esa parte de arriba de la tabla y no terminamos de dimensionar lo que es que otra vez este equipo con mucho menos presupuesto y bastante más pequeño en su estructura esté peleando en esa competencia. El equipo de Francia que mejor presiona es el Paris Saint-Germain, ¿no? Estos datos obviamente antes del parate, porque la Ligue 1 no volvió, pero creo que es un buen indicador para tratar de entender cómo juegan los equipos importantes de las ligas europeas. Y uno que me llamó la atención es que en España aparece el Osasuna y detrás de Osasuna aparece el Barcelona, que es un equipo que también pareciera que el sentido común o la opinión pública acusa de ser pasivo. Sin embargo, está entre los que mejor presionan de su competencia.
Y cierro con una vez más con el Atalanta, que está como la palabra del día, que también tiene a tiro el récord de goles en una temporada, ¿no? Que el Bayern Múnich hizo 100 goles esta temporada, ya terminando su participación. Y los 2 que le siguen con 91 son el Manchester City, que le quedan 3 partidos, y el Atalanta, que le quedan 4, si no me equivoco. Entonces, el Atalanta realmente está apareciendo en todos los rankings que estamos hablando, pero no quería dejar de salir de esta referencia para preguntarte por nombres propios, porque también vemos que todo lo que tiene que ver con los rankings vinculados a acciones puntuales del juego, en este caso una tal vez, o personalmente una de las que más me divierten ver, que tiene que ver con los tiros libres, ¿no? Tanto se ha hablado en una época de lo que era infalible, que era Messi, y desde que llegó Quique Setién parece que se olvidó de hacer goles de tiro libre. Creo que hace poquito Mr. Chip contaba que iban como alrededor de 30 tiros libres sin gol de Messi. Y te quería preguntar, Mati, porque en estos rankings que siempre compartimos y cruzamos, aparecen varios nombres para decir, bueno, ¿quién está siendo el que más porcentaje de gol tiene en tiros libres? ¿Es algún jugador de los que esperamos o hay alguna sorpresa entre todos los pateadores?
Y como siempre, los datos sorprenden en estas cuestiones. ¿Quién patea los tiros libres? Casi siempre hay una mezcla de la calidad o la aptitud para patear con el peso que tiene el jugador dentro del equipo. Si tomamos uno de los rankings que hicieron los amigos de Planeta Data Fútbol, un canal de YouTube que es sobre datos y fútbol, que se los recomiendo de paso, agarraron a los futbolistas que patearon al menos 60 tiros libres en las top 5 ligas de Europa en los últimos años. El que más pateó fue Messi, hizo 224 tiros libres y el 10%, 10.7% terminó en gol. El segundo es Cristiano Ronaldo, que pateó 116 veces y solamente terminaron en gol 3.4%. Es de la lista de los que más patearon el que tiene el porcentaje de efectividad más bajo. Es un dato que sorprende. Y sorprende todavía más porque el de porcentaje más alto es un compañero de él y un conocido nuestro, nada menos que Paulo Dybala, que pateó 61 tiros libres y el 16.4% terminó en gol. Es un dato muy curioso porque justo hace unos días salió a la luz una anécdota de Ezequiel Scher, que fue prensa de la selección argentina en el último mundial, que cuenta justamente que Dybala se quedaba practicando tiro libres porque había visto cómo Ronaldo definía un partido de tiro libre, y durante el mundial él, después de las prácticas, se quedaba practicando, vale la redundancia, para tratar de mejorar su pegada y poder tener la chance de competir también a ese nivel en cuanto a la ejecución de este tipo de jugadas.
Y seguramente quería estar a la altura de su compañero, Paulo Dybala. Bueno, muestra también una faceta de cómo es como profesional, más allá de todo lo que vemos en redes sociales y todo el despliegue que tiene. Matías, para cerrar un poco algunas ideas y antes de definir este episodio, ¿vos dirías que todas las métricas, todo aquello que puede ser, digamos, siempre interesante en el fútbol, como puede ser la eficacia de un equipo, la cantidad de goles que hace Atalanta, antes de juntarnos, fui a revisar y la última vez que Atalanta no hizo dos goles o más en un partido fue en el mes de enero, más allá de las semanas por pandemia que no hubo fútbol, pero es un equipo que no va a hacer dos goles desde comienzo, casi finales del año pasado. Pero más allá de estos destellos, de estas particularidades que puede haber, vos decís que toda la información recogida en estos meses de vuelta del fútbol tan irregular y tan especial, ¿están entregando datos valiosos? A mí me pasa como espectador que no estoy juzgando mucho lo que veo. Realmente yo lo que veo es una necesidad, un afán de completar temporadas como fuera y bueno, con las particularidades del caso, ¿no? Tomar el audio de las hinchadas del FIFA, hacer como que disimulamos que en las canchas no hay gente y estamos todos poniendo como mucha fuerza de voluntad para coincidir con que estamos viendo fútbol como lo veíamos siempre. Desde el punto de vista de quien trabaja con datos, ¿es valioso lo que pasa ahora o es relativo?
Yo creo que van a ser datos que pasen a la historia con un asterisco, ¿no? No solo, bueno, no va a pasar solamente en el fútbol, sino en todos los ámbitos que se esté traqueando información. Cuando analicemos las series históricas, vamos a decir, bueno, 2020, pero eso fue durante la pandemia, ¿no? Hay que entenderlo, esas subidas o bajas que puedan tener las tendencias, va a haber que leerlas dentro de ese contexto y el fútbol no le escapa a eso. Creo que de alguna manera lo que vemos con estos buenos partidos de equipos emergentes que confirman su, su posición en la tabla o sus aspiraciones, quizás, y esto sí hace falta más partidos para comprobarlo, el hecho de jugar sin público y en un torneo donde la presión es relativa, haya emparejado todavía más las cosas y los haya permitido tener performance como la del Atalanta o como la del Leicester, que si bien las venían haciendo, se han confirmado en la parte final de la temporada cuando es todavía más difícil ejecutar estas ideas. Pienso que este nuevo escenario seguramente modificó la performance de los equipos, tanto de punta con aspiraciones como los que peleaban en mitad de tabla, y hay que entenderlo de ese modo. Acá lo interesante de los movimientos de equipos como el Atalanta o del Leicester o lo que ha hecho el Red Bull en Alemania es que no solamente han sido equipos que han ganado partido, han hecho goles y les ha ido bien, sino que hay métricas para comprobar, como vuelvo sobre el tema de los goles esperados, que han ejecutado acciones, han jugado de manera tal como para merecer esos resultados. Han generado opciones de gol de alta calidad y se están concretando en el marcador, algo que no le pasó, por ejemplo, al Manchester City en esta temporada. Pero sí se le está dando al Atalanta en Italia y sí se le está dando al Leeds de Bielsa en la segunda división inglesa. Un equipo que siempre los últimos tramos de los torneos a los equipos de Bielsa les venían costando, tanto en España como en Inglaterra el año pasado. Bueno, este año confirma todo lo meritorio de haber dominado los partidos, haber sido más fuerte que el rival, tener mejores datos, tener más tiempo a la pelota, tener más llegadas, generar situaciones de mayor calidad con mejores resultados. Está ganando los partidos que tiene que ganar y se encaminan a hacer campañas más consistentes. Creo que esa es una cuestión para revisar una vez que pase todo. Si este nuevo escenario, este escenario tan particular, ha ayudado a la consistencia entre lo que se genera y que se puede ver a través de los datos y los resultados.
Maravilloso, Matías. Como resumen muy detallado y, bueno, como siempre, muy ilustrativo, muy claro, sobre todo con las ideas de para qué nos tienen que servir los datos en el fútbol. Bueno, ya saben, Matías Conde es un habitante constante de Big Data Sports y volveremos a convocarlo a Agustín. Y bueno, ahora te dejo el datazo, como siempre.
Así es, Marce. Bueno, siempre un gusto contar con Mati como un invitado frecuente de este espacio. Y para cerrar el datazo tiene que ver, para continuar la línea del episodio, con cómo ha sido el impacto del entretenimiento cual aliado perfecto para estas épocas que estamos atravesando en cada país del mundo, para lo que es el aislamiento, cuarentena y demás nombres, ¿no? Y un informe que sacó la gente de Comscore, analizado también por IMS, la empresa argentina que representa varias plataformas digitales, habla de que durante una comparativa en lo que fue enero y febrero versus el trimestre de marzo, abril, mayo y parte de junio, de cuántos visitantes únicos y cuánto tiempo dedicó el usuario digital en Latinoamérica en este periodo de encierro, ¿no? Entonces, habla de que, por ejemplo, el vertical de entretenimiento creció un 30% desde comparando enero y febrero contra la pandemia, o sea, en la pandemia un crecimiento del 30%, el vertical de videos musicales creció un 36%, y el vertical de gaming creció un 18%. Todo esto en cantidad de visitantes, ¿no? Este fue el incremento. Ahora, la métrica interesante es la del tiempo dedicado. ¿Cuánto tiempo pasaron estos nuevos usuarios más los habituales en estas plataformas? Bueno, el crecimiento que tuvo el sector de videos musicales fue de un 33% más tiempo de lo que se hacía a principio de año y un 27% el crecimiento en gaming. Ahora, detallando un poquito los datos, podemos contar, por ejemplo, que Twitch, una de las plataformas que usualmente recurrimos y contamos acá en Big Data Sports, en el periodo de cuarentena tuvo en Argentina particularmente un crecimiento del 57% en cuanto a visitantes únicos, Snapchat un 13% y todo lo que tiene que ver con redes sociales ha ido creciendo, como hemos contado a lo largo de estos episodios, un montón. La que más se ha destacado es LinkedIn, en la cual se ha dado un incremento del 61% más de tiempo que los usuarios permanecen en la plataforma comparado con el periodo de enero y febrero de este mismo año.
Sí, son datos llamativos en algunos casos y en otros no. Por lo que recuerdo, cuando estuvimos con Ignacio Estanga de Twitch, el crecimiento, no sé si son los datos de Argentina o de la región, pero el crecimiento de Twitch está en línea con lo que fue el crecimiento global, un aumento del 50% de un periodo sí. a otro, con lo cual, bueno, estamos en línea con lo que pasa en el mundo.
Parece que sí, en este caso estaríamos ahí alineados.
Quédate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fibertelo personal en www.cablevisionfibertel.com.ar/yo-pago-en-casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fibertel y personal.
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.